Bueno, hemos estado tratando el tema de Nicodemo, del nuevo nacimiento y de la salvación, utilizando el capítulo 3 del Evangelio de Juan y la imagen que nos da nuestro Señor de la serpiente de bronce para que sea nuestra salvación. La serpiente de bronce representa a nuestro Señor en la cruz, y esto es lo que hemos estado estudiando. Pero vamos a ir a Mateo 3, en su versículo 2. O sea, si leemos en el capítulo 3, en su versículo 2, Juan el Bautista, que fue el precursor de nuestro Señor, comienza diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Curiosamente, no llega diciendo: señores judíos, Dios los ama, no lo hagan esperar, no se hagan de rogar, vengan a Él, acudan a Él, Dios los ama. No, está diciendo: arrepentíos. Ahora, adelantito, en el capítulo 4 de Mateo, el capítulo que sigue de donde estamos, en el versículo 17, ya tenemos al propio Señor Jesucristo dando inicio a su predicación en la tierra. Las primeras palabras de predicación que Él da sobre la tierra, obviamente había hablado durante 30 años y me imagino que ya había predicado y había enseñado de alguna manera, pero oficialmente lo tenemos predicando. La primera palabra oficial registrada de nuestro Señor en su predicación es exactamente la misma que vimos en Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si es la primera palabra que Él predica, tiene una importancia capital, porque es la palabra que está estableciendo el tono del mensaje del Evangelio que debemos recibir. Al ser el tono, nos está diciendo, no dice: señores, Dios les ama, Dios me mandó a la tierra para que yo viniera a salvar al hombre, Dios ama al hombre. No, lo que está viniendo a decir es: arrepentíos. Y la palabra suena así fácil de comprender: arrepentíos, pues sabemos lo que significa, ¿no? Pero la idea de estos estudios es ver qué hay detrás, o sea, profundizar un poquito. Arrepentíos está diciendo, y vemos que no se lo dice a un grupo, no se lo dice a una persona, a un grupo de personas, a los fariseos o a los saduceos o a los gentiles que no eran judíos. No les está pidiendo que se arrepientan. El llamamiento, y podemos decir el mandamiento, es: arrepentíos, y se lo dice a todo el mundo. ¿Qué es eso? Ese es un llamamiento general, es lo primero que vemos, es general. En segundo lugar, ¿vemos alguna excepción? Aquellos que ya se han arrepentido, o aquellos que... No, no hay excepción. O sea, es arrepentidos, sin condiciones, sin limitaciones de ningún tipo, arrepentidos. ¿Qué significa además ese arrepentidos? Que hay una sentencia que cae sobre todo ser humano, que es: algo estás haciendo mal porque necesitas arrepentirte. Entonces, el llamado automáticamente incorpora en sí mismo algo que no lo expresa claramente, pero que está contenido en la palabra, y es: tú eres pecador. Es una sentencia. Tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y todo mundo, arrepentíos, porque ustedes son pecadores. Pero además, arrepentíos porque algo grave puede pasar, ¿no? O sea, necesitamos arrepentirnos, conlleva detrás de la palabra el sentido de que estás en un problema. Si arrepentirte implica: sal de donde estás, porque si sigues donde estás, te va a ir mal. Y todo eso está contenido en esta palabra arrepentidos, que nosotros la leemos y la pasamos muy rápidamente, pero lo que en el fondo tiene es un llamamiento a que nos examinemos y a reconocer, ah, mira, nuestro Señor, la primera palabra que me dirige, porque aquí tenemos que ver que Él la dijo hace 2000 años en Jerusalén, pero esta noche nos la está diciendo a nosotros aquí, arrepentíos. Entonces, los que no nos hemos arrepentido, tenemos que tomar con seriedad este llamamiento y decir, arrepentirme. Bueno, ¿arrepentirme de qué? ¿Arrepentirme de qué? De, obviamente, al tratarse de la relación hombre-Dios, necesariamente caemos en lo que es el pecado, arrepentirnos del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es algo muy sencillo. Dios da una ley. Si el hombre cumple esa ley, no peca. Pero no hay hombre que cumpla esa ley, porque la misma Biblia se encarga de decirnos, no hay nadie que no haya pecado. En el libro de Romanos, en su capítulo 3 y en su versículo 10, está citando un salmo, el salmo 14, y además el salmo 53, está citando dos salmos, y Pablo nos dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y nuevamente no hace excepciones. Esto es lo importante. O sea, la Biblia lo que nos dice es que todo hombre que viene a este mundo necesita arrepentirse. Que todo hombre que viene a este mundo no es justo, no hay justo ni un uno. Y aquí es sobrecogedor pensar que la Virgen María está incluida en esto, porque no hace ninguna excepción. Si hubiera una excepción, la Biblia la dice, pero no hay excepción. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Y esta es una cita que hace referencia al Salmo 14:1-3.
Salmo 14:1. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, han hecho cosas abominables, no hay quien haga el bien.
Sigue el 2.
Jehová miró desde los cielos sobre los hijos del hombre, para ver si había algún sensato que buscara a Dios. Pero todos se habían desviado, a una se habían corrompido. No había quien hiciera el bien, no había ni siquiera uno.
Entonces, la palabra de Dios, que nosotros creemos firmemente que es infalible, que no se equivoca, está dando una sentencia sobre toda la humanidad, está dando un juicio, una evaluación sobre toda la humanidad, y está diciendo, no hay justo, no hay uno. Nuestro Señor Jesucristo, la primera palabra que pronuncia en sus labios de manera oficial es decirnos un mandamiento, arrepentíos. Pero es arrepentíos, o sea, nos está diciendo, tú estás en un problema muy serio en relación con Dios y necesitas arrepentirte. Para que lo entendamos en el contexto del tema que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, nos está diciendo, en otras palabras, una serpiente extremadamente venenosa, que se llama el pecado, los ha mordido. El veneno de esa serpiente está circulando en las venas de ustedes, y en un brevísimo lapso, que son 80 años, o 70 años, o 60 años, que no deja de ser un brevísimo lapso, para efectos nuestros lo podemos ver como horas, así como una serpiente pica, y si es muy venenosa, son minutos a veces, cuando mucho horas que uno logra sobrevivir, pero si está picado de la serpiente y no encontramos un hospital cercano que tenga el antídoto para contrarrestar el veneno de la serpiente, sabemos que vamos a morir, que hay una sentencia de muerte en nosotros. Eso es exactamente lo que nos está diciendo arrepentíos, para que vean la gravedad. Cuando uno lee arrepentíos, lo lee un poquito así suave, ¿no? Como no tan grave. Pero ese arrepentíos, lo que está diciendo en el fondo es, te picó esa víbora, esa serpiente extremadamente venenosa, y te quedan instantes de vida. Pueden ser 80 años, como digo, 90 años, pero para efectos de la eternidad son instantes, y en el momento en que morimos, vamos al fuego eterno. Entonces, por eso es que necesitamos arrepentirnos, porque tenemos el veneno mortal en nuestro ser y vamos a perecer. Arrepentíos. Pero tienes ese veneno mortal, pero el mensaje lleva una parte positiva. La parte extremadamente negativa del mensaje es arrepentíos. No hay tal que el mensaje debe ser Dios te ama. No lo hagas esperar. El Dios te ama sí existe, pero previo al arrepentimiento, nuestro Señor puso el arrepentimiento primero. Primero. Y después pone la solución. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el antídoto contra la mordedura de la serpiente está a la mano, se ha acercado. No es tuyo, no es automático, no es Dios te ama, no. Estás gravemente mordido por la serpiente, te vas a morir, pero el hospital que te puede dar el antídoto está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Y ese es el tema que hemos estado tratando, pero estamos partiendo de eso, que el mensaje del Evangelio es: tienes pocas horas de vida, llámense años o lo que sea, tu situación es grave y tienes que salir de allí, pero hay algo cerca que es la solución de tu problema, que es que el reino de Dios se ha acercado, y por eso es que le llamamos Evangelio. Evangelio significa una buena nueva, pero una buena nueva tiene sentido sí y solo sí hay un problema, ¿no? O hay algo, una carencia, falta algo. Porque si yo te digo Dios te ama, ¿dónde está la buena nueva del Evangelio? Si Dios me ama, todo dar, oye, yo sigo la vida que voy llevando, y pues, padre, qué bueno que es usted porque me dice que Dios me ama, y yo voy a seguir como está. El padre me dijo que me debo acercar un poquito más a Dios, y le voy a hacer caso, no tan a prisa, porque ahorita traigo 20,000 broncas, a lo mejor tengo un amante, o a lo mejor tengo esto, un negocio que no es muy claro, 20,000 razones, ¿no? Entonces el padrecito se va a esperar, pero pues qué bueno que yo, finalmente todos terminamos en el cielo, por un camino u otro, todos terminamos en el cielo. No, arrepentíos, hay una víbora que les ha picado, y ese veneno ya está circulando en ustedes y es mortal, pero el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentíos es, nosotros llevamos una vida de separación con Dios, una vida de rebelión con Dios, porque estamos pecando. Resumiendo, para efectos de esta clase, decimos que el arrepentimiento, como lo vemos aquí, es un mandamiento clarísimo de Dios. Es un mandamiento que dice arrepiéntete. Pero la misma Biblia nos enseña que por nuestro estado de separación con Dios, por nuestra carne, que en la Biblia quiere decir nuestra naturaleza depravada, somos incapaces de cumplir ese mandamiento. Entonces estamos en un problema, en serio, porque por un lado tenemos el mandamiento arrepiéntete, pero por el otro, si somos verdaderamente honestos y no hipócritas, sabemos que no nos arrepentimos, porque sabemos que el pecado lo amamos con todo nuestro corazón, porque nuestro corazón, que todavía está de piedra quiere decir absolutamente muerto para Dios, o sea, no hay nada sensible para Dios, por eso la Biblia lo define como corazón de piedra, duro, no hay vida en él en absoluto. Ese corazón, esa piedra, ama el pecado. Entonces, frente a Dios, frente a un cura, sí le podemos decir, el cura nos pregunta, ¿y tú te arrepientes de ese pecado? Sí, padre, claro, yo estoy sumamente arrepentido, ¿no? Y ya lo engañé, Pero frente a Dios, que conoce nuestro corazón, no le podemos decir: Señor, yo estoy verdaderamente arrepentido de mi pecado, sino que ante Él, que escudriña y nos conoce más de lo que nos conocemos nosotros mismos, tenemos que reconocer: Señor, yo sigo amando ese pecado. Dame la gracia de que lo odie. Pero el arrepiéntete de Dios, que tienes esa picadura mortal, lleva en sí, para ciertas personas, una fuerza. Dábamos como ejemplo un milagro que hizo nuestro Señor de un hombre que tenía la mano seca. Está ante nuestro Señor en el Evangelio y nuestro Señor le dice: extiende tu mano. Le está pidiendo un imposible. Le está diciendo: arrepiéntete, que es otro imposible. Y este hombre no le dice a nuestro Señor: Señor, ¿estás viendo que tengo un gancho, que soy un cangrejito playero, y me estás pidiendo que extienda la mano? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo voy a extender la mano si la tengo totalmente seca? Entonces, no sucede eso, sino que él extiende la mano, y la mano la extiende perfecta, de la edad. O sea, no es la mano de un bebé, no es la mano de un niño, no es la mano de un joven, es la mano que le correspondía exactamente a su edad y a su otra mano, de tal forma que el hombre queda normal, no queda anormal. ¿Dónde está el milagro de nuestro Señor? En la orden que le dio de extiende tu mano. En esa palabra poderosa va el poder, y este hombre lo que hizo fue creer que podía extender la mano, y la extendió. Si él hubiera dicho: Señor, yo no puedo extender la mano, se queda con su mano seca. Pero él cree en esa fuerza y va en el mandamiento la fuerza, y entonces extiende la mano y se da el milagro. Exactamente lo mismo sucede con el arrepentimiento. El arrepentimiento es: arrepiéntete. Pero si somos honestos con nosotros mismos, tenemos que llegar a la conclusión: Señor, yo sigo amando el pecado. Yo no estoy arrepentido. Dame el arrepentimiento. Puede ser que haya alguien que en el momento en que reciba la orden, arrepiéntete, en ese momento se arrepienta. Porque el Señor tiene diferentes modos de salvar a cada persona. A unos los salva así, y a otros los salva a través de un proceso. Entonces, no se me vayan a desesperar aquellos que no han sentido verdaderamente ese arrepentimiento, porque Dios tiene diferentes modos de tratar con cada persona, y Él sabe por qué lo hace así, y no lo tenemos que cuestionar. Pero lo que sí es un hecho es que si el mensaje nos llega, genera en nosotros la inquietud que ya no nos abandona de decir: yo tengo que arrepentirme, pero yo amo el pecado. Entonces el Señor tiene que hacer un milagro en mí, como el de la mano seca, para que yo me pueda arrepentir. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo le pido sobre esa base: Señor, tú estás pidiéndome que me arrepienta, y yo no puedo arrepentirme. Dame tú el arrepentimiento. Y entonces Dios te da el arrepentimiento verdadero, que nos lleva a una vida diferente, no una vida perfecta. El pecado va a seguir habitando en nosotros, nada más que de manera diferente. El pecado, en un pecador común y corriente, en el hombre natural, el pecado es el rey. Y lo podemos ver de una manera clara, por ejemplo, en los narcos. Los narcos hacen lo que sea necesario: despellejar un cadáver, meterlo en un tambo de aceite hirviente y desaparecerlo, matar niños, matar mujeres, matar lo que sea. La idolatría, la santa muerte, que va acompañada, ¿no? Normalmente va el culto al demonio acompañado al narcotráfico, y va viendo uno cómo el mal se va agrandando y cómo el mal los posee. O sea, ya casi no hay absolutamente nada bueno en esos seres humanos. Y en nuestra medida, nosotros que no llegamos a nivel de narcos, también estábamos entregados al pecado, a uno, a dos o a tres pecados, entregados totalmente, y al resto de pecados, pues ahí se va. Yo les comento que yo trabajé mucho en el mundo de los seguros, aquí en México, en Estados Unidos, y no les voy a decir nada nuevo porque ya ha salido en la televisión lo corrompidas que son las compañías de seguros, el escándalo que hay en Estados Unidos con AIG y con todos los desastres que han hecho, y yo vivía la cantidad de robos de todo tipo, tamaño, color y sabor que se hacían en las aseguradoras, tanto por parte de los empleados, un tipo de robos, como por parte de los altos ejecutivos y dueños, otro tipo de robos, como cliente que podía transarse a la aseguradora también. Y yo no creo que el mundo de los seguros sea más corrompido que otros. La verdad es que si abrimos los ojos lo suficiente, nos damos cuenta que el mundo de los negocios, el mundo de la política, no tengo que insistirles mucho, el mundo de todo el mundo, miren internet, cómo que luego internet se llenó de podredumbre y de pornografía y de todo. El ser humano ama el pecado, seamos honestos, ama el pecado. Y no puede dejar de amarlo a menos que Dios nos dé una nueva vida, es lo que llamamos nosotros el nacer de nuevo, que no lo llamamos nosotros, está en la Biblia. Ese nacer de nuevo es una nueva vida, que esa vida que es en Cristo sí es capaz de odiar el pecado. Nos queda la otra naturaleza, porque mientras vivamos en esta tierra vamos a tener dos partes: la parte nueva, que es la del nuevo nacimiento, que va a buscar a Dios, va a amar a Dios, pero nos queda un residuo, porque Dios así lo decidió, de pecado, con el que vamos a tener que combatir toda nuestra vida. La única gran diferencia que hay en relación a nuestra situación anterior es que antes el pecado reinaba, no lo cuestionábamos. Teníamos un pecado particular favorito, y que aunque ante el mundo fuéramos los señores perfectos, ¿no? Igual que el arzobispo, el cardenal de la Ciudad de México, siempre hay un pecadito que está ahí escondido por detrás, que era el favorito y ahí lo teníamos, Cuando viene el nuevo nacimiento, esta nueva naturaleza, comienza un combate verdadero contra el pecado. El pecado a veces nos tira un jab de izquierda, un recto de derecha, nos tumba, pero nos volvemos a levantar y seguimos sin rounds, sin descanso, luchando contra el pecado. Entonces, la gran diferencia es que ya el pecado no reina. Ya nos causa una molestia haber pecado porque ofendimos a Dios. Ya queremos que en el próximo combate el pecado no nos gane ese round, y hay esa pelea clara que va creciendo y que va haciendo que el nuevo ser vaya creciendo en nosotros, vaya cumpliendo con los mandamientos de la ley de Dios, vaya amando a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios, que son el resumen de los mandamientos, ¿no? El Evangelio es el que lleva esa orden, arrepiéntete, y es el que nos da el poder. Ese es, en esencia, el tema que hemos estado tratando. Y vamos a leer el pasaje donde nos habíamos quedado, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué debe ser levantado? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vamos a ir al pasaje en el libro de Números, capítulo 21, para ver qué es esa comparación a partir del capítulo 4. Aquí se nos está relatando el viaje de Israel por el desierto después de salir de Egipto, una historia muy conocida. Recuerden, cuando se parte el Mar Rojo, los judíos pasan por el medio del mar y deambulan durante 40 años por el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Realmente su viaje era de 2 años, Pero debido a que fueron rebeldes y no quisieron entrar a la tierra prometida porque supieron que habían gigantes, habían ido unos mensajeros que les vinieron contando que encontraron ciudades cuyas murallas llegaban hasta el cielo y hombres que eran verdaderos gigantes ante quienes nosotros, los judíos, nos vemos como langostitas, dicen. Porque los hombres son gigantes en la tierra y pues no tenemos nada que hacer contra ellos. Y Dios ya les había dicho que sí, iban a ganar. Como ellos le temen más al hombre que a Dios, entonces el Señor se enoja con ellos y les dice, ahora no van a entrar a la tierra prometida como yo se los había prometido, y los obliga a andar dando vueltas por el desierto 38 años más, para un total de 40. ¿Por qué? ¿Por qué 38 años? Porque dijo, todos los que tienen de 20 años para arriba, que en este momento rehusaron entrar porque no tuvieron fe en mí, en mi palabra que yo les había dicho que les iba a dar la victoria, esos no van a entrar. Los de 20 años para abajo sí van a entrar. Entonces el motivo de dejarlos dando vueltas en el desierto es que esa generación incrédula y rebelde muriera en el desierto en castigo por no haber tenido la fe, y los hijos de ellos sí entran a la tierra prometida. Entonces, como parte de estas peripecias que van en el desierto y ellos con sus rebeldías y quejas, vamos a leer ahora en 21:4. Ellos, recuerden que caminaban de un punto a otro, hacían su base en un lado, cuando la nube se movía, la nube que los guiaba se movía, la nube que era de humo durante el día para protegerlos del sol y la nube que era de fuego en la noche para alumbrarlos y guiarlos. Entonces, en una de esas etapas, dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Aquí ya van un poquito encaminados hacia la tierra prometida, y se desanimó el pueblo por el camino. Qué raro, ¿no? Se desanimaban a cada rato y por todo. Y habló el pueblo, igual que nosotros, y habló el pueblo contra Dios, o sea, eso es una rebeldía, y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Fíjense la falta de fe, después que Dios los había sacado de la manera milagrosa que los sacó de Egipto, de la manera milagrosa que partió el Mar Rojo, de la manera milagrosa que no se enfermaban, que sus vestidos no se gastaban, que su calzado permanecía siendo el mismo, que el maná era el alimento ideal porque ni les daba colesterol, ni triglicéridos, ni diarrea, ni nada, era el alimento perfecto, la cantidad exacta que necesitaban para el día, era el mejor, ¿cómo se dice?, dietólogo o dietista del mundo, les estaba dando el alimento perfecto en la medida precisa. No habían gordos, no habían flacos, todos estaban en su peso exacto, en la ropa exacta, no tenían que, oye, ya no me queda esta ropa, ¿no? Porque me creció la panza, no había destruido, todo estaba perfecto, y el pueblo, después de estar esclavizado en Egipto, donde los azotaban, los mataban, los hacían trabajar 20 horas al día en diferentes tareas y todo eso, lo que es el ser humano, y eso somos nosotros, aquí nos tenemos que ver en esto, porque es fácil que digamos, qué bárbaros estos judíos, ¿no? Por todo esto que hizo el Señor y nosotros, yo hubiera seguido adelante, ¿cuál seguido adelante? Nos hubiéramos bajado igualitos, porque el ser humano así es. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Imagínense qué ingratitud.
Qué frente.
Y qué incredulidad después de todos los milagros. O sea, les está diciendo, Señor, tú no nos puedes llevar a la tierra prometida. Vamos a morir en el desierto. Es una terrible expresión de incredulidad. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano que es el maná. El alimento perfecto, nuestra alma tiene fastidio. Nosotros queremos las cebollas, los puerros, los ajos, la carne, el pescado de Egipto, con toda su problemática que tiene, pero es lo que queremos. No queremos ese alimento perfecto, ¿no? ¿Por qué? Porque es liviano ese pan. Yo quiero algo mejor y acompañado del tequilita, ¿no? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Decíamos que serpientes ardientes aquí tiene el significado de serpientes extremadamente venenosas. El ardor es el veneno, y la misma picadura de la serpiente hacía sentir un ardor tremendo, que mordían al pueblo y eran mortales, o sea, eran letales. Mordían y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo, al ver que morían realmente, que no eran amenazas, que no eran serpientes con las que se podía combatir porque salían por todos lados, de lugares inesperados, en el momento inesperado, a lo mejor estaban en la noche durmiendo tranquilos en su tienda y, o andaban, iban al baño, que tenían que salir por allí a alguno de los caminitos y así por todos lados, ¿no? Y comenzaron a ver que moría mucho pueblo, no uno, ni dos, ni tres, mucho pueblo. Entonces comenzó a entrar la psicosis, como entró aquí con el virus H1, como se llame, que ya la gente llegó a un punto que se comenzó a preocupar, ¿no? Hubo un momento cuando se paralizó la ciudad, si ustedes recuerdan, que sí había preocupación, porque no se sabía por dónde venía, ¿no? Entonces el pueblo vino a Moisés y ya se olvidaron de que el alimento, el pan tan liviano, y el Señor nos va a matar aquí en el desierto, y entonces ahora sí dicen, hemos pecado. Ahí están reconociendo el pecado, el arrepentíos, aquí lo vemos, hemos pecado por haber hablado, y reconocen su pecado, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Ya está la confesión previa del pecado, el reconocimiento del pecado y el arrepentimiento. Y aquí ya viene la petición, ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Aquí tenemos el milagro de la salvación y de la fe en nuestro Señor, vista de manera visual, para que no tengamos que meternos en la alta teología y en la filosofía de Santo Tomás de Aquino y en cosas por el estilo para la salvación. La salvación de Dios la da en un mensaje muy sencillo. El Evangelio de Dios es muy sencillo y tiene poder de salvación. Vamos a ver esta imagen. Entonces, las serpientes andaban por todas partes, en el suelo, en las mesas, en los árboles, y yo estaba, cada uno de ustedes ubíquese, el pavor que se tenía, y en qué momento me van a picar a mí y me voy a morir, porque se morían rápido, según vemos aquí, dice, y mucho pueblo moría. Quiere decir que era altamente venenosa, y entonces con ese miedo, y ya arrepentido, habiendo reconocido el pecado, fíjense qué importante es ese paso, hemos pecado contra Dios. El pecado no es contra mi esposa, no es contra mí, no es contra mis hijos, no es contra el maestro, no es contra
la compañía,
el policía, la compañía de seguros. El pecado siempre es una ofensa a Dios, una transgresión de la ley de Dios, que sí tiene impacto en la persona, y en la medida de lo posible hay que pedir perdón también a la persona, o restituir parte de lo robado a las personas, pero el punto es, hemos pecado contra Dios. Ese es el punto del verdadero arrepentimiento. Entonces, Moisés hace una serpiente y nos dice aquí la Biblia que la hace de bronce. Me imagino que la hicieron lo suficientemente grande para que la pudieran ver entre 3 y 6 millones de personas, que es el número de personas que andaba rodando en el desierto a la salida de Egipto. La Biblia nos habla de que eran 600 mil hombres, sin contar mujeres y niños. Vamos a hacer un cálculo sencillo. Más o menos la población de hombres y mujeres es 50-50, estamos de acuerdo, ¿no? Más o menos. Entonces, si los hombres eran 600.000, las mujeres otros 600.000, 1.200.000. Y ahora sí, cada uno ponga el número de hijos que quieran por hogar. No había televisión, recuerden, no había paseos en bote, no había... Entonces, yo me imagino que eran muy prolíficos. En sus 5, 8 niños, exacto, no tenían gasto, no se enfermaban porque el maná los mantenía muy sanos y ideal. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 millones de personas mínimo que estaban allí en ese momento. Comienzan a morir cantidades y tenían que ver a esa serpiente. Entonces, suponemos que hace una serpiente muy grande, el bronce. Es un metal reluciente cuando está recién fundido. Y entonces ponen a la serpiente en un palo, para que la serpiente entre en un palo, en un asta, pues tiene que tener un clavito del cual colgarlo. Entonces la cabeza de la serpiente es horadada para que se coloque sobre el asta, y por lo tanto es una serpiente muerta, imagen. De por sí en el bronce pues no es una serpiente viva, pero la imagen es la serpiente con la cabeza destrozada puesta sobre un asta, un palo. Y si a mí me picaba la serpiente, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Del lugar donde me picara, Moisés dijo que el Señor había dicho que si yo miraba a esa serpiente me salvaba. Y tenía nada más dos opciones, o morir o mirar. Y entonces yo opto por mirar, pero si yo hubiera mirado diciendo, me voy a morir, pero yo no creo que mirando a esa serpiente de bronce me voy a salvar. Yo me imagino que se moría igual, de nada le sirvió, ¿no? Pero si yo creo la palabra de Jehová y me acuerdo que partió el mar en dos, y me acuerdo que hizo brotar agua de la roca, de la peña, y me acuerdo que hizo volar codornices y caer sobre el campamento, y veo que me ha mantenido durante todo este tiempo en el desierto, con el maná, alimento perfecto, no me ha faltado el agua, nadie se ha enfermado, morían de viejos, etcétera, etcétera. Entonces, sí, voy a voltear a ver, y esa mirada me salva. Eso es exactamente la imagen de cómo tenemos que ver a Cristo, que es hecho pecado. Fíjense bien, ¿qué es lo que mordía a las personas y mataba?
La serpiente.
La serpiente. ¿Y qué es lo que salva a las personas? Mirar a la serpiente. Nuestro Señor en la cruz, ¿qué es? Está hecho pecado, hecho maldición, hecho pecado. O sea, en él se está castigando el pecado. En él vemos a la serpiente de bronce, el pecado que me mordió y que me va a matar y que me va a llevar al infierno. Al mirar yo a Cristo, lo que estoy mirando es ese pecado que está muerto, castigado en él. Y entonces yo lo veo y digo, mi única salvación para este pecado que me está matando y que me va a llevar al infierno es voltear a ver. Y esa mirada es la mirada de fe, Señor, sálvame. Me picó la serpiente. Yo estoy viendo a la serpiente de bronce en este momento y estoy cumpliendo tu mandamiento que ver a la serpiente, ver al pecado muerto en esa cruz, me va a traer la salvación. Y eso es la fe. En ese momento era porque Dios había establecido que la salvación para la picadura de la serpiente era mirar a esa serpiente de bronce.
Sí, tenían que confiar en eso.
Exactamente. Entonces es, uno, recibo la instrucción de Dios que es, si me pica la serpiente, mira a la serpiente de bronce. Y yo entiendo eso con la mente y lo acepto con la mente. Si no hubiera aceptado con mi mente ver a la serpiente de bronce, me muero picado por la serpiente. Pero la instrucción entra en mi mente la acepta y yo veo a la serpiente. Punto número 2, la confianza que necesito, porque si yo recibo la instrucción de ver a la serpiente, pero no tengo confianza de que esa mirada me vaya a salvar, me voy a morir de la picadura. Pero si yo confío en que me va a salvar, me va a salvar. Y en la tercera es entregarme a Dios haciéndolo, en efecto, ¿no? Entonces, yo confío que si la serpiente me pica, voy a ver allá y Dios me va a salvar. Ahora, en nuestro caso, el arrepentíos lo que implica es, señores, señoras y señores, damas y caballeros, la serpiente ya los picó. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio. La serpiente ya les picó. Por lo tanto, ya tenemos la obligación de mirar, ya no es cuando me pique la serpiente, sino que ya tenemos la obligación de mirar, y mirar creyendo que tenemos que mirar, confiando que tenemos que mirar y sometiéndonos a mirar. Ese es. Entonces, sobre esta base que hemos explicado, vamos a continuar con ya la explicación específica de este caso, y lo estábamos dando a través de un sermón predicado hace muchos, muchos, muchos años, más de un siglo, por ese pastor Charles Spurgeon. Y vamos a seguir aprendiendo sobre esto, este detalle, que es muy interesante. Habíamos visto que la mordedura, como lo acabamos de ver ahorita, era mortal, que era por la rebeldía del pueblo, como lo somos nosotros, rebeldes. Ahorita vamos a ver el tema de que la mordedura de la serpiente era dolorosa. El texto nos informa que estas eran serpientes ardientes, lo que podría referirse tal vez a su color. Bueno, podría ser que se refiera al color, pero más probablemente se refiere a los abrasadores efectos de su veneno. Les comentaba yo que vi un programa de estos de picaduras, mordeduras de serpiente, y iba un cuate en el coche, sale el momento en que le pica la serpiente y en el que lo llevan al hospital, y era impresionante ver la rapidez con que se le inflamó el brazo y los gritos de dolor que daba, porque la inflamación obviamente te aplasta nervios, te aplasta todo, te aplasta la circulación. Ya llevaba morado, casi negro el brazo, tremendamente inflamado, y ya le habían comenzado convulsiones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de ahí el nombre serpientes ardientes, efectos abrasadores de quemadores de su veneno, calentaba y encendía la sangre de tal forma que cada vena se convertía en un río hirviente crecido por la angustia, porque además, cuando te sucede algo así, aunado al problema del malestar físico, hay una angustia tremenda, ¿no? Y sobre todo sabiendo que no hay un hospital cerca, si te pica en el desierto, si te pica en algún lugar así, o en el mar hay serpientes de mar que son altamente venenosas. Entonces, angustia. En algunos hombres, ese veneno de áspides que llamamos pecado ha inflamado sus mentes, así como ese brazo que comentaba yo que estaba ya morado y tremendamente inflamado. En muchos casos es la mente, en el caso del pecado. El mismo ejemplo que dábamos de los narcos, ¿no? Ya cuando llegan a ese nivel de crueldad y de falta de corazón y de hacer lo que sea por lograr sus objetivos, pues ya estamos hablando de un cerebro totalmente arruinado, totalmente... La palabra arrepentidos, la mejor forma de explicarlo, yo no encuentro una mejor, es esa de la mano seca, ¿no? El arrepentidos es una orden, pero en esa orden va el poder del Evangelio para crear en el ser humano esa conciencia de que se ha transgredido, esa conciencia de que verdaderamente estamos mordidos por una serpiente extremadamente venenosa, y esa certeza de que nuestros días están contados. Esa tiene que venir con ese poder del Evangelio, porque hay muchas personas que se les puede decir arrepentidos, que incluso pueden pasar años estudiando la Biblia, pero que no reaccionan como reaccionan otros. Y lo podemos ver Si vamos al capítulo 15 de Lucas, por ahí cerquita, un poquito atrás antes, lo podemos ver cómo lo explica la Biblia de manera muy clara en el 15:7. En 15:7 leemos: os digo que así habrá. Recuerden que es la parábola de la oveja perdida. Y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, es decir, por alguien que se reconoce mordido por la serpiente y se arrepiente, pero se arrepiente porque Dios le dé el arrepentimiento, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esos 99 justos no existen, pero ellos creen lo que ustedes comentaban, que ellos están bien, que son aseguradores, que son tranzas a niveles verdaderamente gangsteriles, pero yo estoy bien, yo soy hábil en los negocios, eso es todo, soy un hombre de visión en los negocios, pero entonces por eso es que el Evangelio dice, en el cielo hay más gozo, y ese más gozo es, en el otro es cero gozo y aquí es más, o sea, más ilimitadamente gozo, por un pecador que se arrepiente, que reconoce que está picado por la serpiente y que mira a la serpiente de bronce, a la cruz de Cristo, y recibe la salvación, que por 99 justos que oyeron el arrepiéntete, pero como yo soy asegurador, soy honesto, soy esto, yo no necesito arrepentirme. Por esos justos, que nosotros les llamamos justos con justicia propia, por eso no hay fiesta en el cielo. ¿Por qué? Porque el infierno es el que hace la fiesta por ellos. Los va a recibir a esos 99 cuando se mueran. Ellos están picados, pero como no reconocieron que eran pecadores y no se arrepintieron, son 99 justos que se van a ir al infierno. Por eso nuestro Señor siempre decía: yo no he venido a buscar a los justos, sino a los pecadores. Todos los hombres son pecadores, pero he venido a buscar a los que se reconocen pecadores, a los que se arrepienten, a los que no, no los vine a buscar. Los va a recibir el infierno. Entonces, ¿en qué consiste mi pecado? Entonces te metes en la palabra de Dios y comienzas a ver la ley de Dios y comienzas a ver por dónde has ofendido a Dios en los 10 mandamientos y el alcance de los 10 mandamientos, que es todavía mayor de la letra. Eso lo aprendemos en Mateo 5:7. Cuando tú ves a Cristo en la cruz y lo ves con fe, ¿qué es lo que pasa? Tus pecados, esa picadura, mordedura de serpiente, es quitada de ti al mirar a la cruz de Cristo. Y a su vez, y aquí, aquí la gran maravilla del Evangelio, ese incumplimiento de la ley que has tenido hasta este día, esa transgresión a la ley de Dios, se va a subsanar porque Cristo te va a vestir a ti con su justicia. Él es el único que puede cumplir la ley a la perfección. Al vestirte a ti con su justicia, Dios ve en ti ya a su Hijo, y por eso eres aceptable. Vas a seguir pecando, vas a seguir transgrediendo la ley de Dios, pero ya no a gusto como antes, sino que lo vas a hacer a disgusto, y ese traje de justicia de Cristo es lo que te va a permitir, en el día que partas de este mundo, a ser recibido por Dios, no tu cumplimiento de la ley, sino el de Él. La salvación lo que te va a dar a ti es el ánimo de pelear contra el pecado, de combatir al pecado, que ya el pecado no reine de manera majestuosa como lo había hecho hasta este momento, sino que ya, como te digo, ya es, no es bienvenido y es peleado. Hay momentos de flaqueza en los que vas a pecar, pero hay momentos en que te levantas y le das un knockout al pecado, y al rato se vuelve a levantar y así vas. Cuando tú te arrepientes y cuando recibes la salvación, eres adoptado a la familia de Dios, eres un hijo de Dios. Entonces Dios ya no te ve como el criminal que eras antes, que merecía castigo por ser criminal. Ahora tus fallas Dios las va a ir corrigiendo mediante disciplina. ya no castigo, castigo criminal, castigo al criminal, ahora es disciplina al hijo, en la medida que lo necesitamos. Y por eso es que Dios dice, si Dios no te disciplina es que no te quiere, porque al disciplinarnos nos va sacando y nos va dando la santificación a través de esa disciplina. El arrepentimiento, al igual que la fe y al igual que todo en la vida espiritual, hay un arrepentimiento en este momento, cuando eres convertido. Pero hay un arrepentimiento continuo. ¿Por qué? Porque vamos a seguir pecando. Entonces es necesario un arrepentimiento continuo, como es la santificación, que es continua, como es la fe, ir ejercitando la fe continuamente, y esto va aumentando, te va dando fuerza, pero todo esto es continuo. Hay un, por ejemplo, en la santificación hay una santificación inmediata en el momento de tu salvación, pero luego viene otra santificación gradual a lo largo de tu vida. Entonces la santificación inicial es eso, que el pecado ya dejó de ser rey, pecado fuera, ¿no? Eso en sí ya es una santificación, podemos llamarla básica, inicial. El pecado deja de ser el rey, ahora Cristo es el rey de tu ser, de tu corazón. Pero viene ahora la batalla diaria, que es la santificación que se va a dar gradual, y viene la santificación final, que es cuando ya llegas al cielo, ya vas a entrar, por la gracia de Dios, como una persona totalmente limpia, ¿no? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces esa es la santidad que nos va a permitir ver a Dios. El Evangelio es grandioso porque el Evangelio lo primero que hace es ubicarnos y quitarnos esa tendencia a justificarnos. El hombre busca justificarse y decir, yo no soy tan malo, porque yo finalmente honré a mis padres, pues yo no he robado, o al menos no he robado en cantidades importantes, significantes, comparado con los policías y los políticos. Yo no soy ladrón, ¿no? Aunque llevarme una hoja de la oficina a veces, según la conciencia de cada quien, pudiera ser que estoy robando, ¿no? No me voy a meter en ese punto, pero lo cierto es que todos tenemos algún pecado. Y nuestro Señor vino a salvar a los peores pecadores, a Pablo vino a salvar. Imagínense Pablo, que dice, yo soy el peor, el primero de los pecadores. Él había promovido la muerte de mujeres, de niños, de cristianos. Me imagino que en la cárcel los arrastraban, los trataban re mal, no sé si los torturaban o no, pero lo cierto es que en su haber habían muchos crímenes, ¿no? Y de cristianos, de hijos de Dios. Entonces Pablo dice, yo el primero de los pecadores. Esto lo podemos entender de dos maneras. O que verdaderamente él es el primero de los pecadores, o que cada uno de nosotros debe sentirse
como el primero.
Yo soy el primero de los pecadores. Y a mí me gusta esta segunda opción, porque es maravilloso sentir que uno, al aceptar que eres lo peor de lo peor de lo peor, que además eso somos, porque no tenemos ni idea del número de pecados de los que no nos hemos dado cuenta ni siquiera, que el hecho de decir yo soy un gravísimo, grandísimo pecador, lo peor de lo peor, Jesús me vino a buscar a mí, pero necesito reconocerlo y necesito arrepentirme. Pero es una gran cosa, porque normalmente sucede a la inversa, ¿no? Oye, yo creo que yo sí soy elegible al perdón de nuestro Señor porque yo no soy tan malo. O sea, yo no he trabajado para una empresa aseguradora, yo no he hecho esto, yo no he hecho lo otro. Entonces, lo bonito del Evangelio y lo que quiero enfatizar es eso. Debemos reconocernos grandes pecadores y verdaderamente escudriñarnos, buscando por dónde andan, en qué áreas han estado nuestros pecados, y tratar de recordar en la medida de lo posible dónde pecamos, para también en la medida de lo posible confesar esos pecados ante nuestro Señor y pedirle perdón. Obviamente, si ya se olvidaron y los tenemos borrados, nuestro Señor sí los registró y nos va a perdonar, Pero creo que sí, el esfuerzo debe existir de parte nuestra de recordarlos y de confesarlos con la confianza de que Él vino a salvar al primero de los pecadores, que se llama Alan Román, el primero de los pecadores, que se llama Pablo, el apóstol, el primero de los pecadores, y cada quien ponga su nombre. Pero creo que ese es el sentimiento que se espera de nosotros con el arrepentidos, ¿no? Entonces, por eso es que es evangelio, buena nueva. Ahora, no hay ningún límite establecido para la etapa de envenenamiento. Esto es importante. Sin importar cuánto hubiese avanzado, progresado la mordedura y ya hubiera impedido el habla y el movimiento y ese brazo de ese cuate que parecía que iba a estallar, no importa qué tan avanzado esté, que es otra forma de decir lo que estaba explicando. El peor pecador, imagínense lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, si se arrepiente por la gracia de Dios y reconoce que es ese nivel de pecador, el remedio todavía tiene poder. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Eso es lo, por eso es buena nueva, porque el remedio, no importa, en un hospital te pueden decir, no, pues ya llegó muy tarde. Si hubiera venido a tales horas de que lo mordió la serpiente, hubiéramos podido salvarlo. El remedio para esta picadura de la que estamos hablando tiene poder en todo momento, hasta de la propia puerta del infierno Dios te puede sacar. El remedio es infalible. Si una persona hubiera sido mordida un instante antes, aunque solo viera unas cuantas gotas brotándose, aunque fuera recién picado, y solo sintiera un pequeño dolor, podía mirar y vivir. Y si hubiera esperado, infelizmente esperado, espero que ninguno de los que estamos aquí esperemos infelizmente por media hora, y el habla le fallara y el pulso se debilitara, pero si podía mirar, viviría de inmediato. Y lo bonito es que podemos mirar a Cristo, o sea, no está oculto ya para nosotros, lo podemos mirar. No se estableció ningún límite para el poder de este remedio divinamente ordenado. Recordemos que es un remedio que viene del cielo, o para la libertad de su aplicación a quienes lo necesitaran. La promesa no contenía ninguna cláusula condicional. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y nuestro texto nos dice que la promesa de Dios se aplicó en cada caso, sin excepción, pues leemos, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así entonces he descrito a la persona que se encontraba en peligro mortal. Y aquí le vamos a detener en el peligro mortal, y en la próxima vamos a ver el remedio. Aquí quedamos en el peligro, y por eso hemos enfatizado mucho la parte del arrepentimiento. ¿Qué significa esa palabra arrepentidos? No todo lo que hay detrás. Uno lo lee, como digo, a veces un poquito arrepentido, sí, y lo pasas, pero no te quedas en todo lo que hay detrás del arrepentido. Les garantizo que muy pocos habían visto la picadura de la serpiente en el arrepentido, ¿no? Ahora, lo importante es, quiero concluir con una invitación a que pensemos así, o sea, no a la ligera, sino veamos que el caso es grave, nos acostumbremos a ver que la gente está picada de serpiente, que nosotros estuvimos picados de serpiente y algunos de nosotros ya teníamos un pie colgando del abismo del infierno y de ahí nos sacó Dios. Pero ese es lo trágico. Entonces es triste ver cuando dicen Dios te ama cuando la cosa es tan grave. Que la segunda de Corintios 4, eso es precisamente lo que dice. O sea, lo que estás repitiendo tú es una enseñanza de la Biblia, porque en la segunda de Corintios 4 dice, porque Dios, 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz al principio en la creación del mundo, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, el que nace de nuevo recibe lo mismo, sea la luz en Gaby, sea la luz en Agustín. Es ese mismo proceso, es la palabra. La palabra de Dios tiene poder de creación. La palabra de Dios tiene poder de darnos un corazón nuevo. La palabra de Dios tiene poder de darnos arrepentimiento. En el mandamiento viene la gracia para que podamos cumplir el mandamiento. Eso es lo importante, o sea, porque hay mucha gente que dice, sí, pero yo soy el que me arrepiento, porque a mí me pide que me arrepienta. Tú no te podrías arrepentir solo, ¿no? En la Biblia hemos visto en estudios anteriores que el arrepentimiento lo da Dios. Entonces, es lo mismo que el hombre de la mano seca, es extiende la mano. La capacidad de extender la mano se la tuvo que dar el Señor. Arrepiéntete, la capacidad de arrepentirte te la tuvo que dar el Señor. Si tú no reconoces que estás picado a la serpiente, no te vas a arrepentir y no te va a dar el arrepentimiento. ¿Sí queda claro?
Sí.
Y Dios no te quita todo eso de inmediato, precisamente para que vayas viendo tu necesidad de depender de Él. Te vas sensibilizando al pecado y te duele más, pero por lo mismo te das cuenta que pecas más. Curiosamente, ¿no? Pero no es que peques más en sí, sino que vas entendiendo la santidad de Dios, la pureza de Dios, la gloria de Dios y tu suciedad, ¿no? Nuestra suciedad. Uh-huh. Y entonces eso te sensibiliza más. Y he ahí el por qué cada vez te vas esforzando más. Y eso te hace crecer en santidad, porque ya eres sensible a la porquería y huyes de la porquería que antes no, ¿no? ¿Sí me explico? Lo que pasa es que si no le pides perdón a Dios por los pecados de los que te das cuenta, uh-huh, en este momento, ya una vez que has sido salvada, te interrumpen tu comunión con Dios y tú te das cuenta que quieres orar y no puedes, te das cuenta que lees la palabra de Dios y no encuentras esa vida que normalmente encuentras, y entonces eso te lleva al arrepentimiento y restauras la comunión con Dios, ¿no? Uh-huh. Y si eres nacida de nuevo, no le vas a ocultar el pecado, no puedes ocultárselo porque sabes que Él lo conoce y que lo vio, y más te vale que se lo confieses, porque de todas formas Él ya lo conoce, ¿no? Nuestro Padre, te damos gracias por esta grandiosa enseñanza que nos das de conducirnos a conocer nuestro estado de pecaminosidad, que todos, absolutamente todos, somos pecadores, pero vemos el maravilloso remedio que tú has provisto para esa picadura mortal del pecado. Te damos gracias, Señor, porque en tu Hijo Jesucristo tú castigaste esos pecados que nos correspondían a nosotros, y por ese castigo nos has liberado de la condenación eterna. Es verdaderamente un milagro muy difícil de creer para nosotros, Señor. Es tan maravilloso, tan asombroso, tan portentoso, que nos toma mucho tiempo ubicarnos para reconocer la grandeza de tu gracia, tu pura misericordia, Señor, y el hecho de que tú desde toda la eternidad ya habías puesto nuestros nombres en el libro de la vida. Por ello, Señor, te damos las gracias y te pedimos con toda humildad que verdaderamente pongas en nuestros corazones un horror al pecado, una aversión al pecado, y que nos permita, Señor, amarte cada vez más y entregarnos a ti. Y te pedimos que nos enseñes a entregarnos a ti. Te damos gracias por este estudio, Señor, por habernos permitido reunirnos esta noche. Y te pedimos, Señor, que continuemos meditando en tu palabra y dándote gracias por todas tus misericordias. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.